cosas que pasan en todas partes. Noticias que se convierten en tendencia mundial. Davor Juranovic y Vicente García Huidobro están aquí para guiarte por los caminos de la jungla rock and pop. Estás en la 94.1.
8 de la mañana con 34 minutos, ya estamos de regreso acá en La Jungla para hablar sobre un tema que nos preocupa a todos los que estamos en etapa laboral, que somos parte además de la fuerza laboral del país. Vamos a hablar de las AFP a raíz del libro publicado recientemente, Mitos y Verdades de las AFP, publicado por la periodista Alejandra Matus, muy conocida en nuestro país por otros libros como Doña Lucía, uno de los más recientes que fue prácticamente un bestseller en las librerías, y también en los años 90 el más famoso fue El Libro Negro de la Justicia Chilena, que te provocó más de un problema, Alejandra. Muy bienvenida a esta jungla en este día miércoles.
Muchas gracias.
Bienvenida.
Buenos días.
Muy buenos días. Y eso que fue el último bloque, Alejandra.
Pero igual había que levantarse temprano.
Es verdad.
Para llegar.
Alejandra, podríamos hacer un pequeño... ¿cómo era el escenario de las jubilaciones pre-AFP, pensando en el público de la rock and pop? Porque muchos crecieron ya con este sistema, claro, totalmente consolidado, y también hay muchos mitos y verdades acerca de lo que existía antes también.
Sí.
Sobre todo cuando uno ve cierto uniformado y las pensiones que tienen también, que son particulares.
Bueno, antes había una modalidad de jubilación que era el reparto, que era un seguro colectivo. Básicamente los trabajadores activos pagan las jubilaciones de los que se están retirando. Pero había 57 distintas cajas, por lo tanto no se puede decir que había un solo sistema. Y las principales, las más grandes, que agrupaban al 70% de los trabajadores, era el Seguro Obrero, la Caja de Empleados Particulares y la Caja de Empleados Públicos. Esas eran las tres más grandes, pero había un sinnúmero de pequeñas cajas, cada cual con sus distintas modalidades. Si te podías jubilar, había un rango bastante amplio también. Por ejemplo, había cajas donde tú te podías jubilar con 10 años de servicio, como la caja hípica, pero eran mínimas,
¿no?
Y a la caja de obreros, donde era la única caja que tenía edad de retiro, que era la misma edad que tenemos hoy día, 65 años los hombres y 60 las mujeres.
¿Y si tuviéramos un sistema similar hoy día, serían mejor las pensiones o no? ¿O es parte de la mitología? Si tuviéramos con la perseguidora, con las cajas que tú describes.
Bueno, el gran problema que tenían las cajas antiguas era que no había un sistema de reajuste automático. Por lo tanto, por eso existía esa modalidad, la perseguidora, que en el fondo iba igualando la pensión en comparación con los sueldos de los trabajadores activos. Si existiera, si hay reajuste automático, no es necesaria la perseguidora. Según un estudio que hizo José Pablo Arellano, si se hubiera mantenido el sistema de reparto, más o menos en las mismas condiciones o con algunas correcciones que había que hacer, las pensiones hoy día serían el doble de lo que son.
Ya. Wow. Ya, empezamos, me empezó a doler la córnea derecha. Entonces, pero José Pablo Arellano sale nombrado como un economista también de la misma universidad que incluso de José Piñera, ¿no?
Pablo Arellano es demócrata cristiano, José Piñera también era demócrata cristiano, que es otro mito, ¿no? Uno pone a José Piñera en el norte de Chicago Boys, neoliberal, pero él no, él tiene una trayectoria demócrata cristiana conservadora, que estudió en Harvard, no en Chicago, y sin embargo, digamos, es el creador de este modelo y de esta idea. José Pablo Arellano ha sido ministro, consultor, estuvo en Codelco, es economista de alto prestigio en el mismo ámbito donde se mueve José Piñera, y él cuestionó desde un comienzo las premisas sobre las cuales se construyó el sistema. Él pone el dedo en la llaga.
Pero en el momento,
no es que lo hizo después estudiándolo hacia atrás, sino que en el momento que se creaba la AFP, él puso la voz de alerta, dijo, esto no va a funcionar como se está prometiendo.
Alejandra, una de las cosas que me llamó la atención del libro es que tú indagas mucho en las actas de la Junta de Gobierno, donde se discutió el cambio al sistema previsional a fines de los 70 primero, después posterior al año 1980, donde tú dices que la preocupación era cambiar la Constitución antes que la AFP, y llama la atención allí el rol de Augusto Pinochet, que hoy día uno podría pensar que él fue el que impulsó este sistema de pensiones, y sin embargo uno ve en el libro, de acuerdo a la investigación tuya, de que él fue el más escéptico, él quería mayor participación del Estado en este rol previsional.
Exactamente, él por eso se llama mitos, porque como
uno parte el sistema de Pinochet, claro.
El sistema de Pinochet y, sí. Y se acerca a la discusión del momento y se da cuenta que no fue así. Pinochet y sus asesores, que eran generales bastante bien informados, el general Lyon, el general Romero, discutieron arduamente con José Piñera todas las premisas que daba, que las afirmaciones que le hacía en la Junta para, en el fondo, vender este nuevo sistema, y ellos pusieron en cuestión con argumentos súper razonables y con alertas de riesgos que son las que se han ido manifestando con el tiempo. O sea, lo que ellos plantearon en esa discusión de la Junta era razonable, no eran argumentos de la guata, digamos, yeah. eran argumentos...
Pero Augusto Pinochet quería más Estado, quería un rol del Banco del Estado.
Y entonces, sobre la base de lo que le decían sus asesores, y yo creo que aquí le funcionaba a Pinochet su alma de funcionario público, se daba cuenta de que era una pomada, lo que le estaban vendiendo era una pomada, y que él de guata no creía, no le tincaba y no se convencía, y a José Piñera le costó mucho convencerlo, y nunca lo convenció.
Pero lo dio vuelta igual.
En el fondo lo que hizo Pinochet fue un cálculo de conveniencia. Primero se aseguró que las Fuerzas Armadas quedaran fuera del sistema FP.
Exacto, que es muy llamativo en ese minuto.
El único sindicato representado en la Junta era el sindicato de las Fuerzas Armadas. Luego, incluso están las actas, él le pide a Piñera y a los que van a implementar el sistema, y dice, bueno, pero que la gente no se dé cuenta. Que la gente no se dé cuenta que nosotros no estamos quedando fuera, porque si no nos van a criticar, si van a decir, si el sistema es tan bueno, ¿por qué todos se están quedando fuera? Que claro, es la pregunta que, digamos,
nos hubiéramos hecho todos.
Obvia. Él no tenía, a pesar de ser dictador y que uno cree que las cosas son como monolíticas, él no tenía el poder suficiente para oponerse a los civiles dentro del sistema. Los civiles lo amenazaron con retirarse del gobierno, y eso significaba para Pinochet perder el poder. Ya tenía, a su haber Piñera, a Merino y a Mattei, y con eso Pinochet quedaba bastante solitario, porque Mendoza, que lo acompañaba en las críticas, no tenía poder, para oponerse a ese otro bando que era más poderoso, digamos.
Mendoza...
No solamente intelectualmente, sino que en las fuerzas políticas que podían mover, o sea,
la representación
de la Fuerza Armada y de los civiles dentro del gobierno.
Alejandra, Mendoza, con todo lo que se le critica, y tú lo destacas en un capítulo, también tuve bastante lucidez en ese minuto.
Claro, Mendoza es como Sancho Panza, se hace una pregunta que uno no lo hubiera esperado de Mendoza, digamos, con todos los chistes que uno hacía en ese tiempo, sobre todo sobre su capacidad intelectual. Él se pregunta si al entregar tanto poder a los privados, no va a llegar el día en que el poder político sea un mero adorno, y que los políticos no van a tener el poder de hacerle cambio a este sistema, porque el poder va a estar allá.
Dicho y hecho.
Entonces, miremos lo que pasa en la actualidad.
Alejandra, ¿y por qué José Piñera se empecinó tanto con este sistema de pensiones? ¿Quería hacerse millonario? ¿Veía un tufillo de un buen negocio? ¿Por qué? Porque esto no existía en ninguna parte del mundo, fue prácticamente una creación de él, que él la veía como que era la papa del momento.
Yo creo que José Piñera tiene una personalidad de predicador, de...
¿Pastor evangélico?
Muy dogmático, yeah. de pastor evangélico.
Por favor.
En el fondo, él fue el padre no solo de esta reforma, sino de otras, donde él transmite un mismo mantra. ¿Cuál es su mantra? Que en la democracia el poder político se corrompe por los intereses personales y la discusión y los grupos de digamos, el que tiene más acceso al Congreso, y eso va enturbiando los procesos económicos, que a él le parece que debían ser puros.
Ya. Entonces, ¿pero él se hizo rico con la AFP?
Él no se hizo rico. él no tiene AFP ni digamos en el momento en que las AFP eran la niña bonita de Chile, él recorría el mundo y todo el mundo le abría las puertas. Está contado también en el libro, comienzo de los 90, también muchos funcionarios de la Concertación iban de acólitos con él, promoviendo el sistema por el mundo. En ese momento, claro, le deben haber pagado bien por cada charla y todo eso, pero él ha hecho una vida como entre académico y consultor, también. Pero no... no es dueño de las AFP, no, uno no lo puede acusar de eso. Sus amigos sí se hicieron muy ricos.
Vaya que sí. Estamos con Alejandra Matus hablando de mitos y verdades de la AFP. Ya pasamos como, digamos, por la parte germinal, pero después de esta canción, ¿les parece que hablemos ya de la Concertación en adelante?
Sí, sí.
Porque...
¿Cómo enteré?
Y no sé, yo no llegué al final del libro, si es que hay como...
Se arreglan, pues,
Se arregla todo y todos tenemos una pensión digna. ¡Woo! Ed Sheeran, Galway Girl. Estamos en la jungla.
Jungla Rock and Pop.
8:48, seguimos conversando con Alejandra Matus, académica, investigadora, además, que su último libro, la publicación Mitos y Verdades de las AFP, qué bueno que develes los mitos y verdades. A veces uno también se deja llevar por los cantos de sirena en este tema, sí, que nos afecta a todos, que además ha tenido, digamos, con desde Mesina en adelante, con estas manifestaciones en calle, mucha gente manifestándose, y que es un tema que nos atañe a todos, como decía en un principio de este bloque. Alejandra, ya pasamos la época, digamos, de la dictadura, ya hubo plebiscito, pumpa, pumpa, pumba, año 89, si quieres verlo, Elwin en el gobierno. ¿Cambian radicalmente las cosas? ¿Se profundiza este sistema? ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, durante y por los resquemores de Pinochet, José Piñera estableció ciertos cerrojos al sistema.
No me digas, otros más.
Sí, pero estos cerrojos eran en beneficio de los cotizantes.
Ya.
Por ejemplo, que no se podía invertir en cualquier cosa, las AFP tenían que compensar de las pérdidas en una fórmula que está explicada ahí, no voy a marear a los lectores con eso, pero, a los auditores, pero... ¿Sí? Pero básicamente tenían que compensar si perdían un cierto rango de sus inversiones y otras. Esos cerrojos durante los primeros años de la democracia se fueron paulatinamente relajando. Y en ese sentido la situación para los cotizantes en su relación con la AFP, en el que el equilibrio de poder por lo menos se empeoró.
Correcto.
Y aprovechando que el libro se llama Mitos y Verdades de las AFP, ¿es mitología o no que las AFP nos calculan hoy día la pensión hasta casi los 100 años?
No, es más.
Ah, más, ¿viste?
110, mira, hay distintas tablas de mortalidad. La tabla de mortalidad que se aplica a los a las personas de menores ingresos, que está explicado ahí por qué, tienen que ponderar que la persona pueda eventualmente vivir hasta los 110 años.
Ya.
No es, por supuesto, que lineal, uh-huh, es una posibilidad mínima, pero está calculada en tu pensión. Pero no solo eso, no solo cuánto vas a vivir tú, sino que cuánto va a vivir tu cónyuge, tus hijos y todos los potenciales beneficiarios de tu fondo.
Ya.
Por eso el sistema no puede cumplir la promesa que se hizo inicialmente de que te van a pagar una pensión equivalente al 70% o más de tu último sueldo.
Y torciendo,
porque no hay ningún fondo que alcance.
¿Torciendo esa pura variable mejorarían las cosas?
Exactamente. ¿Por qué? Porque las personas de menor ingreso mueren antes de lo que están establecidas las tablas de mortalidad. Las tablas de mortalidad se hacen evaluando lo que sucede con un grupo de personas que tienen ingreso más alto y que por lo tanto mueren después. Viven más, los que tienen más recursos viven más, sí. Eso ya está demostrado. Las personas que es la gran mayoría de los trabajadores chilenos mueren antes. ¿Cuánto antes? Mucho antes. Hay un estudio sobre más de un millón de jubilados reales en que la expectativa de vida o lo que viven en realidad es hasta los 75 años, hombres y mujeres. En esta población se derrumba ese mito de que las mujeres viven más, que otra forma de castigarlas también en la forma de pensión.
Wow.
Entonces, si las tablas de mortalidad se ajustaran a lo que realmente viven o sobreviven los afiliados al jubilar, gran parte de ellos verían duplicadas sus pensiones sin necesidad de hacer nada más, sin necesidad de cambiar el sistema de AFP.
Hay que cambiar un guarismo.
Solamente si tú cambiaras ese cálculo y lo ajustaras a la realidad, cambiarían las pensiones.
Y ahí entonces, Alejandra, hay un error en el movimiento No Más AFP de haber quizás hecho esa idea fuerza, como ya que estamos en año electoral, la idea fuerza es muy importante, pero quizás más que cambiarte de fondo, cambiarte que ha sido parte de la estrategia, a lo mejor debería ir la bala que tenéis dentro de tu arma, en este caso comunicacional, debiera ser esa, quizás.
No soy asesora política, pero me parece que hay dentro, o sea, si tú quisieras, no quieres esperar, digamos, que el Congreso se reúna, que haya un proyecto, que, digamos, cómo vamos a cambiar, que nos pongamos de acuerdo. Si quieres hacer algo hoy día, ajustemos las tablas de mortalidad. Y de hecho yo sé, por fuentes de la Superintendencia de Pensiones, que es una preocupación de ellos y que es un tema que ellos van a poner sobre la mesa, porque efectivamente en el mundo de hoy día, de los modelos matemáticos y de la información disponible, no hay ninguna razón para que no se hagan esos ajustes.
Y seguir el discurso de no más AFP, que es lo que dicen mucho, que dice el señor Messina y compañía, y también ha sido muy recurrente en esta campaña política presidencial para el 19 de noviembre, ¿es la solución no más AFP, a dejarlas morir y crear otro sistema?
A mí me parece que la solución, primero, es que todo el mundo se informe cómo funciona el sistema. O sea, y es el propósito de este libro, que la gente entienda cómo funciona y que sobre la base de esa información pueda discutir todas las propuestas que hay. Está la del movimiento No Más AFP, pero hay otras también, y van desde el rango a no hagamos nada, a cambiémoslo radicalmente, y yo creo que esa decisión debe estar, ojalá, puesta en los hombros de los trabajadores chilenos.
Ya.
Porque los trabajadores son los dueños de esta plata y hoy día no tienen ni voz ni voto en lo que sucede.
Y este libro en ese sentido es un aporte, porque hablamos mucho del tema y sabemos poco y nada.
Exactamente, como que todo el mundo ya sabe cómo lo va a solucionar, pero ¿sabemos realmente cómo funciona?
¿Y el sistema de reparto bajo 20 leguas submarinas?
A mí me parece que el sistema de reparto es racionalmente viable. El problema es que estamos en una cultura y hay que hacerse cargo de esa cultura. Si hay un punto donde Piñera venció o triunfó, es en la creencia...
José Piñera.
Es la creencia colectiva y bastante masiva de que los fondos son tuyos y de que hay una cuenta tuya que tú tienes que proteger.
Sí. Bueno, entonces, que decir Piñera es muy amplio.
Si tú quieres,
decir Miguel Piñera.
Sí,
también.
No, Miguel Piñera está en contra. No sé si han visto el video. Sí.
Papito le dice papito.
Miguel Piñera. Sí.
Alejandra Matus, muchas gracias por venir hoy día a La Jungla y felicitaciones por esta investigación. Nos va a servir mucho acá en La Jungla.
Sí, que va a ser lanzada en la Feria del Libro, ¿no?
Va a ser lanzada en la Feria del Libro el 1 de noviembre, pero ya está en librerías.
Excelente. Mucha suerte con esto. Siempre cuesta mucho investigar y escribir para los periodistas porque uno deja el prólogo. Sí. Así que felicitaciones.
Muchas gracias. Gracias a ustedes.
Chao. Estuvimos con Alejandra Matus, autora de Mitos y Verdades de las AFP, Editorial Aguilar. Les voy a dar un dato. Hay peligro de spoilers. Tengan mucho cuidado porque del 19 al 22 de octubre Fox Premium tiene 4 días gratis para que puedan ver todo, todo. Disfruten de estos 4 días gratis. Fox Premium, aplicación OTV. Porque si ves todo, no hay peligro de spoilers. Son las 8:55, nos vamos. Saludos a Joaquín Estay, a Pedro Esteban Ignacio, también a Carla, que nos estuvo escribiendo, a Marcela Rojas también, a Karina, que nos escribió desde la 100.3 Rancagua, un abrazo grande. Se cierran las puertas de La Jungla. Davor, que tengas un muy buen día.
Nos reencontramos mañana y ojalá que salga algo el sol, porque está bien encapotado, nublado, como lo quieran llamar este día. A pesar de que hoy día dicen que va a haber 21, 22 grados, dudo.
No sé a qué hora.
No sé a qué hora, exactamente.
Sí, está más oscuro que la pensión que voy a recibir.
Bueno, al mal tiempo, buena cara, Vicente.
No, pero yo creo que cuando entre los 104 y 107 años se me va a subir, justo me va a venir una segunda aire.
Un segundo aire de la pensión. Que esté muy bien, nos reencontramos mañana a las 7, abrimos nuevamente las puertas de La Jungla. Chao, chao.
Chao, D'Angelo. ¿Ya vuelve al horario normal mañana?
Bueno,
eso para que vea un poquito de la realidad. Esa es la verdad. Chao, que estés bien.
Chao, chao.